to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana, tenemos una temperatura de 18 grados ahora mismo en la capital vizcaína, en esta parte de Bilbao, y ahora mismo lo que tenemos son nubes y claros, por tanto, por el momento salimos un poco mejor que ayer. Bueno, un poco mejor que ayer. Ayer también salimos bien, pero con lluvia. Lluvia que parece ser que nos viene el fin de semana con algunos fenómenos tormentosos. Y hay por ahí una dana, que antes se hablaba que era una gota fría, que afectará en principio, según Edorta Román nos ha contado esta misma mañana, a distintos puntos del Estado español, especialmente la zona del Mediterráneo, aunque no de forma exclusiva. Y decía que habrá que esperar cómo evoluciona esa dana por si nos puede llegar también aquí al País Vasco, a Euskadi y a Vizcaya. Rafa Masa, egunon.
Hola, egunon.
Y también saludamos a Marta Fernández Rivera, egunon.
Egunon, buenos días.
Egunon, una vez más aquí en este tiempo de diálogos. Comenzaba yo con esta pequeña crónica del tiempo, pendientes de la evolución de este fenómeno meteorológico que antes se llamaba gota fría y que ahora se viene a llamar dana, y que puede traer, además de fenómenos tormentosos, precipitación abundante en algunos puntos del estado. Y también tal vez puede tocarnos aquí en el País Vasco.
Bueno. Pues mira, Juanma, ¿qué quieres que te diga? Vista cuál es la situación hidrológica tanto de Euskadi, porque hoy creo que ha salido un estudio de que, a pesar de este verano que estamos teniendo, que ha sido caluroso, pero que ha habido también precipitaciones y que hubo también, pues, en sus momentos ha precipitado y ha llovido bastante, de que estamos un 13% más bajo que el año anterior, es decir, que seguimos estando con un déficit de agua, aunque no sea en exceso preocupante, pero que estamos a un 60 y tantos% y que la media con respecto a otros años seguimos bajando. Y en el estado, pues bueno, a veces te dan imágenes de pantanos, que la imagen es totalmente desoladora. Yo creo que comenté en su momento que pasé por lo que denomina el mar de Caspe, y está un embalse impresionante donde hay actividades acuáticas y campings y todo esto, hace un mes escaso, y estaba seco, algo que yo no había visto en los últimos 20 años. Pero seco es seco, no es que haya un poquito, sino seco. Si esta dana precipita y lo hace de forma, entre comillas, conveniente, y no que traiga más desastre y de golpe y haya, pues, desgracias materiales y personales que no queramos, pues que sea bienvenida, porque bueno, va a haber problemas de agua, como ya hemos dicho en más de una ocasión, en un futuro.
Sí. Apuntabas este dato aquí de esta misma semana, de ayer, día 29, nos decían que los embalses que abastecen a Euskadi siguen perdiendo reservas una semana más y se sitúan en la actualidad por debajo del 64% de su capacidad total. En concreto, bueno, pues cuentan o representa un 63,9% de llenado. Evidentemente, después el llenado es más llenado en algunos pantanos, en algunos embalses, y menos llenado en otros embalses. A nosotros, los que nos favorece en Vizcaya, ya sabemos que están históricamente situados ahí en territorio de Álava. Marta, ¿sigues de vacaciones?
Sigo de vacaciones por poco tiempo. Esta tarde regreso ya a Bilbao y mañana ya empiezo la vuelta de la nueva temporada, como muchísima gente, ¿no? Vuelta después de las vacaciones, la tan temida vuelta después de las vacaciones para algunos, para mí en mi caso no, pero sí es verdad que es un problema, ¿eh? Cada año se repite el síndrome postvacacional, cómo volver a afrontar la vida laboral, el trabajo, nuestras rutinas. Hay que hacerlo con salud y con buena actitud y poco a poco, no nos queda otra.
Pero la pregunta recurrente también por estas fechas es, Marta, Rafa, ¿existe el síndrome posvacacional o solo sirve para hacer reportajes, entrevistas a expertos? Bueno, cada uno lo vive de una manera, el reingreso a la rutina, pero ¿tú, Marta, crees que existe ese síndrome posvacacional?
Bueno, existe porque hemos hecho que exista también, ¿no? Si tú haces, como muy bien has indicado, si haces preguntas a expertos y haces preguntas a 15 personas que van a regresar, cada uno te va a contestar de una manera y ya tienes un reportaje y ya tienes un titular, ¿no? Pero sí, Yo creo que cuesta, que la vuelta cuesta, que a unos les cuesta más que a otros y que, bueno, hay unos días en que estás ahí un poco pendiente y que luego ya te adaptas a tu puesto de trabajo, a la vida laboral. Creo que hay que hacerlo con buena actitud, que las vacaciones están muy bien, pero tienen que acabar para que las volvamos a valorar y que volver a la vida laboral y a la rutina también tiene muchas cosas buenas. Así que hay que hacerlo pues con buena actitud. Pero sí es cierto que gente le cuesta por los cambios de hábitos, de sueño, de alimentación, de volver al trabajo. No a todos nos gusta nuestro trabajo, con lo cual para algunos es un sufrimiento, también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo volver a un trabajo que te gusta o a un trabajo, a una tarea que no te gusta. Entonces, bueno, sí que es complicado y hay que gestionarlo. Para unos, ya he dicho al principio, para unos más que para otros. En mi caso, a mí me encantan las vacaciones, he tenido unas vacaciones buenísimas, pero vuelvo encantada también.
Aun con todo, más vale tener síndrome posvacacional que no tenerlo, porque no tienes trabajo. Quiero decir que esa es otra triste realidad, ¿no? Sobre todo en mucha gente joven. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Si lo que haces te gusta, pues hombre, claro, rompes una rutina de no hacer nada, tener que volver a empezar y que sabes que tienes por delante un montón de meses, pues de tarea más o menos peliaguda, pero si estás a gusto, pues bueno, sabes lo que te viene encima. Si estás a disgusto, también sabes lo que te viene encima y lo sufrirás más o menos. Pero también es más terrible tener un trabajo precario o mal pagado o no tenerlo. Y esa situación pues la tienen, desgraciadamente, muchos jóvenes hoy en día, ¿no? Con lo cual, pues mira, para bien o para mal, bienvenido el síndrome posvacacional, siempre que no tenga unos efectos secundarios muy, muy grandes.
Tenemos precisamente una comunicación de un oyente en el WhatsApp que va en esa dirección que apuntáis. Si a los que reinician el trabajo les cuesta un síndrome posvacacional, ¿qué será de los que no tienen? ¿Qué síndrome tendrán estos?
Sí, es que esa es la triste realidad.
O la incertidumbre de quienes no saben si van a seguir en su puesto laboral o no, que eso también pasa, ¿eh? Gente que está con un tipo de contrato o situaciones de empresas en las que no saben si van a seguir o no van a seguir.
Bueno, ahí
Es
tenemos
la
ya, sin
realidad
ir
que tenemos
más
en nuestras
lejos,
vidas.
el dato que nos va a dar ahora la hostelería, ¿no? Todo este boom que ha habido en verano, pues todavía en el Mediterráneo y en zonas más turísticas y más agraciadas, climatológicamente hablando, pues mantendrán unas ratios de trabajadores, pero luego ya sabemos que esto en otoño y en invierno cae y las listas del paro se engrosan y bueno, pues es algo también con lo que nos hemos acostumbrado a vivir.
¿Creéis, Marta y Rafa, que a los políticos, así en general, a los políticos les cuesta el reingreso al trabajo o no les cuesta tanto y algunos están incluso deseando? Es una pregunta igual un poco ingenua.
No, ingenuo no. A algunos sí que les costará, a otros no les cuesta nada porque no hacen nada, absolutamente nada. Si los que trabajan son los
Tienen una
técnicos,
tarea, eso es. Tienen
los
una
que
tarea tan
trabajan,
complicada, ¿verdad?
eso es, los que trabajan son los técnicos. Yo me imagino que los primeros espadas que están ahí al pie del cañón, pues a lo mejor tienen más o menos problema, pero luego pues le costará al chofer de ese político que tiene que volver a ir para un lado y para otro y a otro tipo de personas, ¿no? Pero los que funcionan fundamentalmente son los técnicos, los políticos. Yo cuando veo en el Senado tanta gente que no se sabe muy bien lo que hacen, supongo que trabajan, o en el Congreso que aplauden o patalean, es como una guardería, pero para niños grandes, pues algunos tendrán síndrome y otros no. Es cierto que tiene que haber políticos que vayan dirigiendo un poco los diferentes países y que habrá momentos buenos y malos y que lo harán mejor o peor, pero muchos yo creo que sobran.
Marta.
Bueno, Rafa, y hablando de Congreso, sí, sí, Juanma, hablando de Congreso, cuando hay votaciones iban todos, porque si no, el Congreso los brillan por su ausencia. O sea, ¿cuántas veces vemos lleno el Congreso a diario, en un día normal, en un día laboral en el que todos vamos a trabajar? Pues poquísimos.
Sí, pero los otros están en la sede del partido haciendo cosas. ¿Qué cosas? No lo sé.
Bueno,
con lo que habéis dicho,
bueno.
creéis que algún, con lo que habéis dicho, creéis que algún político se puede dar por y le puede molestar decir, ¿cómo? Yo soy político, ¿cómo? Yo trabajo y mucho.
¿Cómo? ¿Que si alguno se puede dar por aludido?
Sí.
La inmensa mayoría. Y tenían que estar escribiendo WhatsApp de que eso no es así, con lo cual refuerza mi teoría de que no pegan ni golpe.
Pues no, no tenemos,
Bueno,
por el
yo,
momento, ningún
a
político
ver, a ver.
adscrito. A ver, Marta.
A ver, Juanma, a ver, que yo sí que creo que haya políticos que
Hombre,
trabajen,
por
como en todas
supuesto.
partes, hay, estoy segura de que Rafa también, hay personas, eso sabemos, lo hemos dicho mil veces en las profesiones, lo que es verdad es que últimamente las cosas que acontecen, los acontecimientos y la clase política, pues nos ha defraudado a muchísima gente. pero por supuesto que hay personas que se dedican a la política decentes, honradas, trabajadoras y que todos los días trabajan y que a veces decimos, hablamos en general y puede quedar la cosa un poco. Claro que hay personas que se dedican a la política súper decentes, súper competentes y que trabajan. Pero desgraciadamente en los últimos tiempos lo que estamos viendo es que estamos la población ya un poco hasta las narices de este juego de tronos, repito, que además lo digo muchísimas veces, que lo que de verdad nos importa a la ciudadanía son otras cosas y ellos siguen con las espadas en firme y a ver quién es más tal y a ver quién es más cual y a ver quién da más titulares. Como a ver qué pasa. Hoy tenemos reunión también, ¿no?, entre Feijóo y Sánchez. Tendría que ser lo normal. Y fijaros cómo vivimos ya, o sea, dos partidos los más votados que se reúnan. Pues tendría que ser lo normal. Pues bueno, en redes sociales hay de todo. Y todo memes y todo cosas que no afectan a lo que de verdad debería importar. En este país, en este momento estamos que es un poco raro todo, ¿eh?
Sí, hoy hay una reunión entre Sánchez y Feijóo. La reunión, el encuentro comienza a las 10 de la mañana, justo cuando terminemos nosotros la tertulia, estos diálogos. Y en principio, ¿qué puede salir de ahí? En principio, podría no salir nada, salvo la foto de familia de los dos juntos. Porque en realidad, ayer el propio gobierno, la ministra portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, acusaba a Feijóo de montar un paripé textual, de montar un paripé y folclore para la investidura. Eso lo decía el día previo a verse con Sánchez. Ese es un poco el ambiente que ya lo conocíamos de antes, pero que es el ambiente de la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez.
Y coincido con ella. En otras cosas, lógicamente, no coincidiré, bueno, en la mayoría. Pero, sin más, quiero decir que es cierto, hay unas elecciones, ha habido unos posicionamientos, se apela a un transfugismo para que pueda haber un cambio, cosa que es muy, muy triste, ¿no? Como aquel tamallazo que hubo en su momento. Pero es muy triste, es decir, es dilatar una situación en el tiempo que, desde mi punto de vista, cuando las posiciones están tomadas, no podemos tener un gobierno en funciones en el que hay que crear unos presupuestos, crear unos mínimos para la siguiente legislatura. Yo también creo que es un paripé porque es demorar hasta noviembre, que va a ser la presentación de este candidato y de su proyecto, que en teoría, tal y como están las cosas, se va a caer y luego posteriormente se nombrará otra vez como posible presidente a Pedro Sánchez y otra vez ronda con los partidos, pues vamos a tener gobierno en diciembre, es decir, desde creo que ha sido julio, ¿no?
Julio.
Desde julio hasta diciembre, sabiendo cuál ha sido el resultado en las urnas. ¿Por qué alargar 5 meses? Bueno, pues va a haber ahí, ya que estamos hablando de políticos, mucha gente que va a seguir chupando del bote, sabiendo cuáles van a ser las circunstancias que van a marcar los nuevos tiempos. Porque está ya todo el bacalao vendido, salvo que haya una sorpresa que nadie la intuye.
Sí, sí. ¿Creéis, por tanto, que salvo esta foto de familia, de foto de dos, de estos dos políticos, no va a salir nada de este encuentro? Marta, ¿crees que se va a limitar a esta referencia informativa?
Creo que no va a salir nada, pero también hago otra reflexión. No decimos siempre que es bueno hablar. A mí me parece que es bueno hablar, sea como sea. Lo que no me parece bien es, antes de una reunión, pues estar cebando con ese tipo de titulares, que creo que no aportan nada. Hazlos a posteriori si quieres, pero antes de una reunión, aunque solo sea por educación, yo creo que no debería haber dicho esas cosas que dijo ayer. O sea, yo ahí no estoy de acuerdo con Rafa. Yo creo que hablar siempre es bueno. Aunque no salga nada, yo creo que siempre es bueno. Y esta ronda de partidos, ojalá hablasen más entre ellos, lo digo de verdad, estén de acuerdo o no estén de acuerdo o luego no sirva, entre comillas, para nada. Lo de no servir, entre comillas, para nada, yo creo que siempre que se habla, siempre queda algo, aunque no se llega a ningún acuerdo. Yo no creo que vayan a llegar a ningún acuerdo, evidentemente, el PSOE, o sea, Sánchez y Feijóo. Pero yo creo que es bueno hablar y creo que es algo que deberíamos hacer más. Y creo que en política uno de los fallos que estamos teniendo es que no se habla. Se insulta y se va a titulares, pero no se habla. Y ojalá los partidos acostumbrasen a hablar más entre ellos. Esa es mi opinión.
Con la reflexión del tener que hablar, me parece que es lógico. Es decir, dos personas nunca se van a entender si no dialogan. Pero es un dato objetivo que creo que son 200 y pico días los que llevan el señor Sánchez y el señor Feijóo sin dirigirse la palabra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que está algo muy goloso, que es el poder y es la dirección de una nación, que eso no es tan goloso porque es complicado, ¿no? Pero si llevan ahora, pues porque se ha llegado a esta tesitura. Si no, simplemente Yo me encantaría que hoy lo que tuviesen que hablar es, oye, ¿por dónde podemos colaborar los dos para mejorar la situación social, económica, los trabajadores, la educación de este país? Pero no van a hablar de eso, no van a hablar, desgraciadamente. Entonces, hablar, claro que hay que hablar, pero no cuando nos interesa y forzados por una situación que está ahí.
Vamos a seguir recogiendo comunicaciones de oyentes en la parte A y en la parte B, al hilo de lo que estáis comentando. Si se hiciera una auditoría de productividad, ¿cuántos miles de funcionarios o similares deberían ir? Y después hay otro oyente, Egunón, preguntad a los concejales de pueblos que quitan horas de su ocio y de su familia cuando salen de sus trabajos para gestionar sus ayuntamientos a ver si trabajan o no. No se pueden hacer esas afirmaciones y encima tomárselo a risa y hacer chistes. Algunos cobran sueldos, otros no. Un respeto para ellos. Estas son las dos comunicaciones que hemos recibido en los últimos minutos.
Yo contra los políticos de los pueblos pequeños no tengo absolutamente nada que decir, porque efectivamente, como dice este oyente, trabajan sin remunerar después de sus horas y por sus convecinos. Allí todo el mundo se conoce y hay una labor continua. Cuando hablo es en macroespacios donde la labor, insisto, y además puedo hablar con conocimiento de causa, la hacen los técnicos. A estos concejales que están mal remunerados de Rialdes o de pueblos pequeños, chapo por ellos porque soy consciente de las dificultades, ¿eh?, de pequeños municipios o antiiglesias o lo que sea. Pero yo estoy hablando en macroespacios, como puedan ser diferentes parlamentos autonómicos, Senado, Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien se ha dado por aludido de estos concejales, lo siento, porque yo soy consciente que ahí sí se trabaja, y se trabaja porque además, si no trabajas, tu convecino te va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Eh? Pero en el macro, si no les va a llegar nada, y cuando llega, lleva después de muchos filtros.
Bueno, pues esta es...
Estoy de acuerdo también con el oyente, porque es verdad, hay concejales en algunos lugares que no cobran. Y encima, lo que decía, ¿no? Dedican tiempo, su tiempo de ocio, su tiempo de su familia para hacer una labor, ¿no? Así que es cierto también que cuando, lo he dicho yo también antes, que cuando generalizamos siempre nos equivocamos. Pero la explicación que ha dado Rafa la comparto yo también. No es lo mismo la política municipal que la política global. Aunque evidentemente en todos hay gente, y lo repito y insisto porque además los conozco, quiero decir que hay políticos que son muy decentes, que son muy competentes y que trabajan mucho.
Pues ahí están las matizaciones de Rafa y de Marta. Decíais también, Rafa, que el Senado es una Cámara que no trabaja mucho. Bueno, pues el Senado solicita un informe jurídico para determinar la viabilidad del préstamo de escaños del Partido Socialista a Junts y al Partido Nacionalista Vasco. Ya sabéis que esta misma semana se ha dado vía libre a esa cesión para formar grupo propio en el Congreso de los Diputados. Algunos no llegan, lo que significa tener el grupo propio a nivel económico y a nivel también de tiempos de exposición en los discursos de cada uno de los grupos parlamentarios. Pues mira, aquí el Senado puede, que además el Senado tiene mayoría absoluta del Partido Popular, puede, no sé si bloquear de alguna manera con este tipo de petición de informes jurídicos la cesión o el préstamo de estos escaños.
Bueno, pues más de lo mismo, Juanma, echa la ley, echa la trampa. Es decir, si las urnas no te lo han dado, pues no te lo han dado y punto. Pero, ¿qué se mezcla aquí? Intereses políticos. Yo te presto dos diputados para que tú tengas grupo, tengas más subvenciones, tengas espacios de intervención, tengas despacho, y luego estos se me vuelven. Y yo eso es que no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Si yo soy del Partido Socialista, el Partido Popular o el PNV o el que sea, sí, tengo mis escaños, me los han dado mis votantes. Y este es el grupo y estas son las normas de funcionamiento. Ahora, si yo te puedo dar o no me puedes dar, yo te quiero dar y luego te los quito, estos son trapicheos en los que en este mundo, pues por desgracia, se dan mucho y en este ámbito también. Y entristece porque devalúa la propia institución, desde mi punto de vista.
Eso es.
Estoy totalmente de acuerdo, Rafa, con lo que has dicho. Te lo dan las urnas, te dan los votos, es lo que has sacado y ya está. Lo otro me parece un cambio de cromos, a cambio de algo, evidentemente.
Eso que algunos dicen, y lo dice el Partido Popular, que es fraude, pero bueno, o picaresca. Son términos no exactamente iguales, pero picaresca o fraude. Ahí están las 9:30. Enseguida volvemos, Marta y Rafa.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos mientras la familia lo pasa en grande, en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
Los centros Ecoechea ofrecen una variedad de experiencias vivenciales para todos los públicos. Te ayudaremos a adquirir compromisos sostenibles para el día a día. Elige tu experiencia en ecoechea.eus y disfruta al máximo. Ecoechea, red de centros ambientales de Euskadi. IOBE.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Las 9 y 32 minutos de la mañana con 18 grados. Seguimos hablando con Marta Fernández Rivera, periodista, y también con Rafa Massa, educador, profesor. Comienza el curso político aquí en Euskadi. Lo hacía ayer con la foto de familia de los consejeros y las consejeras del Ejecutivo, el propio Lehendakari en el Palacio Miramar, un clásico por estas fechas, Consejo de Gobierno, primer Consejo de Gobierno, y después comparecencia ante los medios de comunicación, marcando las líneas programáticas de este curso hasta final de legislatura, que acaba en junio, y después turno de preguntas y respuestas con los periodistas allí. Y hemos ido resumiendo en algún momento de la mañana, también ayer les dimos en Euskadi Gaur toda la información y todos los cortes, pero vamos a dar algunos de ellos para seguir comentándolos, si os parece. Urkullu afirmaba ayer que va a reflexionar sobre si merece la pena celebrar las próximas autonómicas en julio de 2024 y no ha descartado que pueda convocarlas en las europeas el 9 de junio, que sería una de las fechas señaladas. No obstante, precisaba que no está todavía en una reflexión sobre la fecha de las autonómicas y apuntaba que también pueden darse otras entrecomilladas circunstancias que puedan condicionar los tiempos, como una posible repetición de elecciones generales en enero. Él no descarta, el Lehendakari, y tendrá información, no descarta la posibilidad de repetición electoral después del 23J. Vamos a escuchar a Urkullu.
Bien, en relación con lo que pudiera ser una convocatoria de elecciones autonómicas, no está en estos momentos en mi reflexión sobre cuándo pudiera ser una fecha de celebración de elecciones autonómicas. Estaríamos hablando de hipótesis. Hipótesis en función de circunstancias que alguna de ellas usted misma ha planteado, como puede ser la concurrencia con las elecciones europeas el próximo año en la fecha del 9 de junio del año próximo. Todo esto hay que valorar si merece la pena que las elecciones autonómicas puedan ser en verano o puedan ser tiempo más tarde de que se celebren unas elecciones como las europeas el 9 de junio. O veremos otras circunstancias que se puedan dar desde hoy en adelante hasta el mes de enero como fecha de referencia de riesgo de unas posibles elecciones generales repetidas, ver los calendarios, pero no está eso en este momento. En este momento lo que estamos como Gobierno Vasco es ante los retos y los objetivos que hemos vuelto a fijar y que he expuesto en mi explicación inicial. Y no puedo decir nada más. Estamos centrados en lo que es el cumplimiento de nuestro programa de gobierno, en lo que es el propósito de ofrecer los mejores servicios públicos, en lo que es el propósito también de la mejora continua en orden a lo que es el incremento en el bienestar de vida de los
No quería ir más allá, Urkullu. Discreto, el Lehendakari, recordando que en 2020 se celebraron el 12 de julio, pero porque entonces se abrió, como él mismo reconocía, hablo de memoria, pero utilizó esta expresión, una ventana posibilista, porque estábamos en el contexto de la pandemia. Ese es el contexto del curso político de este año, Marta y también Rafa.
Yo simplemente, ¿qué va a decir el Lehendakari? Es decir, se abre un curso que ya tenía una modificación. El año pasado creo que fue cuando se presentó con barba. Y este año
sí, estuvo una temporada. Sí, sí.
Pero ¿qué va a decir? Es que no solamente por la cuestión que él ha comentado, ¿no? De unas generales que yo creo y espero y deseo que no haya, porque es volver a darnos la matraca con campañas y a gastar un dinero. Desde mi punto de vista creo que van a ser con las europeas, precisamente por no hacer dos convocatorias diferentes, que la ciudadanía estamos ya cansados de tanto tinglao y de tanto mareo y tantas intervenciones, pero claro, es que desde su propia tesitura y desde los propios resultados que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco en las dos últimas citas, el PNV tendrá que ver también qué estrategias a nivel de partido, y ya sé que aquí estoy mezclando Lehendakari con partido, va a utilizar para mantener y poder seguir un poco gobernando, ¿no? No es solamente cuestiones de fechas, yo creo que aquí también hay otras estrategias. Lo cierto es que en un año tiene que haber elecciones. ¿Cuándo va a ser? Mi deseo es que sea con las europeas para matar dos pájaros de un tiro, pero como ciudadano de a pie. ¿Por dónde vayan los tiros? Me da la sensación que generales no va a volver a haber, que coincidan con las europeas o no, pero sobre todo subyace pues todo ese trasiego que va a haber por ahora de un otoño muy caliente, con muchas movilizaciones, según se intuye, y cada uno de los partidos cómo se coloca de cara a esas elecciones autonómicas que van a ser en verano o posteriormente.
Sí, Lehendakari, bueno, yo creo que ha contestado dentro de lo lógico, ¿no?, y de la prudencia. ¿Hay elecciones generales de nuevo o no? Va a haber muchos movimientos. Y evidentemente, como ha apuntado Rafa, eso influye en las estrategias de cada partido. Así que dependiendo de, se adelantarán, serán más tarde o serán el 9 de junio. Pero bueno, no es el momento ahora, yo creo que tenía razón, no es el momento ahora de decir en qué fecha van a ser, ¿no? Queda por delante ver todo lo que va a pasar a nivel general, a nivel nacional, a nivel del Estado. Y eso evidentemente va a influir también en las estrategias y en las elecciones que va a haber en Euskadi, en el País Vasco.
A tenor de los resultados de forales y municipales de mayo y del 23J, las generales son contextos diferentes, son procesos electorales diferentes. Bueno, según esos resultados, los partidos políticos aquí en el País Vasco se lo van a mirar y mucho sus estrategias, porque claro, unos van al sorpaso, lo van a intentar, lo van a seguir intentando, y otros lógicamente van a intentar mantenerse hegemónicos. Y eso es así.
Claro, pero es que los movimientos se están dando desde ya, desde los pactos ya en Madrid, con quién voy, con quién no voy, a quién apoyo, a quién no apoyo. Ahora pues también se empieza a oír el rumrum por ahí del propio Partido Popular, que igual con un posible sorpaso el PNV pudiera necesitar de sus votos en las autonómicas. Es decir, aquí se mezclan muchas cosas y volvemos a estar en un juego político. Se ha iniciado un curso, hay leyes fundamentales que están ahí, como es la ley de educación, que está las enmiendas a la ley de vivienda. O sea, hay un montón de cuestiones que están ahí pendientes. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas poco a poco, pero parece ser que un año es cantidad de tiempo y se va a quedar en nada. Y va a haber mucho movimiento, seguro.
Ayer hablaba el Lehendakari, el nombre de Lehendakari. No tanto del Partido Nacionalista Vasco, aunque reconocía que muchas de las preguntas iban en esa dirección, y dejó tajante que el Partido Nacionalista Vasco ha dicho por activa y por pasiva que no va a dar el apoyo a Feijóo, fundamentalmente, pues porque este partido, el Partido Popular, va a necesitar sí o sí los apoyos de Vox, aunque no entren políticamente ahora mismo en la ecuación inicial, ¿eh? Pero, por tanto, parece ser que el PNV no. Entonces no se entraría en ese juego que estabas tú comentando. Hay un oyente que nos dice lo siguiente, y después ya igual hasta cambiamos de asunto, ¿eh? Aquí no se dice toda la verdad. El Senado denuncia que es el PP, pero son ellos los que en su día dieron escaños a UPyD. Unión, Progreso y Democracia. ¿Qué pasa cuando ellos dan escaños bien y cuando lo hacen los demás? Denuncian, menuda cara. Y después también, las elecciones no son un tinglado, por alguna expresión que igual hemos utilizado aquí, las elecciones son un derecho y una manera que tiene el pueblo de expresarse. La pena es que no se hacen anualmente. Bienvenido a la política, nos comentan aquí estos oyentes que van dejando sus mensajes. ¿Os parece que cambiemos de tema? Son las 10 menos 20 minutos de la mañana. Vamos a escuchar, sí, a Urkullu, que nos va a dar el anticipo del siguiente tema que vamos a sacar en los próximos minutos. Porque en este curso político se va a seguir hablando del proyecto de ley de educación, que está muy bien atado, pero no del todo atado. A eso acudía precisamente Urkullu, el pacto educativo suscrito en abril de 2022 en el Parlamento Vasco. Hay alguna formación que se ha descolgado, algún grupo que se ha descolgado, y hay algún grupo que está dispuesto a favorecer que salga adelante esa futura ley de educación vasca. Urkullu reconocía la dificultad, pero reconocía también que hay una mayoría.
Pero estamos haciendo un trabajo también en orden a lo que es la coherencia con aquel pacto educativo de abril del año pasado, que es una garantía, en todo caso, para los próximos años, en orden a esa coherencia, intentar llegar a consensos con otras formaciones políticas o con una de las formaciones políticas que también suscribió aquel pacto. Veremos, a ver, estamos en ese ejercicio, como lo estamos también en otros proyectos de ley. Suelo decir, no es que por disponer de un gobierno con mayoría absoluta nosotros como gobierno nos hayamos cerrado al diálogo con otras formaciones políticas. Incluso la aprobación de iniciativas parlamentarias lo es en más de un 50% contando con el concurso de otro grupo parlamentario diferente a los que sustentan al gobierno.
Es decir, Urkullu, con estas palabras que acabamos de escuchar, insiste en aprobar la ley de educación mediante el consenso de PNV y de Partido Socialista de Euskadi, socios de gobierno, pero con otros grupos parlamentarios.
Vamos a ver, esta es una ley que en principio salió y a los medios con los titulares de que todo había habido con un consenso, nunca había existido con respecto a una ley de educación aquí en Euskadi para llevarla adelante, pero con el tiempo pues esto se ha ido un poco diluyendo porque ya Podemos, en estos momentos me imagino, Sumar, se descolgó. Era un sí pero no, pero ya, bueno, pues ya ha comentado que no y que va a ir un poco en contra, se va a oponer. Y el Partido Socialista, también, que es socio de gobierno, está metiendo una serie de matices. Con lo cual, pues bueno, a ver qué es lo que sucede. Ayer el mismo Arnaldo Otegi comentaba que si era necesario, iban a tener que sacarla adelante entre el Partido Nacionalista Vasco y ellos, que tienen mayoría. Pues estamos en lo de siempre, ¿no? Hoy sí pacto contigo porque me interesa, hoy no. Antes lo decía Marta, lo interesante es hablar, consensuar. Estamos hablando de una ley de educación, que es algo básico para las futuras generaciones y para un estilo y un modelo que tienen que tener nuestros niños y nuestros jóvenes en el futuro. Y ya desde el momento, por claves políticas que vuelven a pesar más que las propias claves educativas, pues existen obstáculos que van a ser complicados de superar. Bueno, complicados no, porque si se va a la votación pura y dura, se saca con el consenso de dos partidos y ya está. Pero eso no es lo deseable. Lo deseable es que ese consenso sea lo más amplio posible, habiéndose escuchado pues a los aitas, a las amas, a los profesores, a los alumnos. Y yo creo que en este año que queda de legislatura, esta ley, ojalá me equivoque, no va a salir.
¿Que no va a salir?
Creo que no se va a tramitar. No sé, tengo esa percepción porque, bueno, son diferentes las corrientes que empiezan a existir, los diferentes puntos de vista. Si fuese A o B y votamos y ya está, parece ser que sí. Pero bueno, si quiero sumar a la mayor gente posible, pues igual no es tan sencillo.
¿Crees, por tanto, que puede ser un tema de debate político aquí en Euskadi, precisamente para llegar a esas autonómicas?
Creo que va a ser un tema de debate otra vez.
Sí, sí. Vale, vale. Bueno, vamos a hablar precisamente de educación. Al hilo, y ya dejamos esta comparación. Oye, por cierto, que se nos ha hecho la oscuridad en Bilbao. Está lloviendo de una forma intensa desde hace unos cuantos minutos, pero la oscuridad casi total, lloviendo de una forma fuerte aquí en la capital vizcaína. Decía que vamos a hablar de un estudio. Seguimos hablando de educación. Y además lo podemos analizar desde el punto de vista de educación. Tenemos a un profesor, pero también desde el punto de vista de la salud. Y tenemos a nuestra compañera y colaboradora Marta, periodista especializada en salud. Un estudio concluye que la jornada continua es perjudicial para los alumnos. La implantación de la jornada intensiva en los centros educativos del Estado español, hablamos del conjunto del Estado español, desde los años 90 impacta en la salud y el bienestar del alumnado. Descansa y come peor, hacen más deberes, dedican más tiempo a las pantallas y les obliga a madrugar en exceso. Son resultados de una investigación de Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, en colaboración con Kadri Tach, de la Universidad de Tallin, quienes han analizado los datos de las dos ediciones publicadas en la encuesta del empleo del tiempo del INE, consulta a personas a partir de 10 años. El estudio es mucho más amplio, tiene mucha más letra pequeña y grande, pero así como titulares, ¿qué os sugiere estos subrayados, estas conclusiones del estudio?
Yo, Marta, y luego hablas desde el punto de vista de la salud, que sabes bastante más que yo, a ver lo que te parece, pero desde el punto de vista de educación, este boom ya surgió hace tiempo, como bien dice el artículo, y en Euskadi también ha sido una cuestión manifiesta y demandada y de debate en muchos institutos, porque generalmente se habla de secundaria, lógicamente, ¿no? Por parte de las AMPAs, de los centros, de los claustros de profesores y los propios alumnos. Si a mí me preguntan cuál es mi impresión desde mi punto de vista de docente, diré que coincido con ellos, y quizás no igual en todos los matices, pero hay una serie de cuestiones que son muy, muy claves. Es decir, los alumnos se van a levantar a las 8 de la mañana o a las 7 y media para ir a sus centros, entrar a las 8, y van a estar 6 horas sentados con 2 descansos para salir a comer a sus casas. Es decir, 6 horas para unos adolescentes, niños, porque empezamos desde los 12 años, es primero de la ESO, hasta los 17, que es bachillerato, me parece que es una burrada para una persona que, por muchas nuevas tecnologías que haya, va a estar aguantando tostones o no tostones, clases más o menos dinámicas. Cuando hablo de tostones es porque llega un momento en que tú ya desconectas como alumno, ¿no? Vas a salir a comer o vas a salir para ir a comer sobre las 3 de la tarde, vas a comer a las 4, vas a echar la siesta, te vas a levantar, tienes extraescolares, tienes entrenamientos, como has echado la siesta te vas a acostar más tarde que en ocasiones. Es decir, hay un montón de circunstancias que yo creo que no favorece la propia salud y el propio rendimiento de los alumnos. Claro, aquí se pueden mezclar con intereses de los aitas, ¿no? Es una jornada continua, el chaval está antes en casa, tiene menos dependencia a otro tipo de situaciones, no se les parte para tener que tener otro tipo de técnicas en casa, no lo sé, pero yo desde mi punto de vista creo que comer más tarde, siestas, pantallas, extraescolares, aunque parece ser que pueda tener todo el tiempo del mundo, creo que es dilatarlo y que no es bueno. Habrá gente que diga que sí, yo lo respeto, pero en este caso yo al menos personalmente, desde mi punto de vista, coincido con esta opinión de este sociólogo.
No solo ese estudio, desde el ámbito de la salud realmente hay un montón de estudios que sí van en ese sentido, ¿no? Que dicen que es peor para la salud de los niños. Pero yo ahí no voy a entrar porque evidentemente son investigaciones, los datos están ahí, cada uno los revisa, pero sí que creo que hay diferentes intereses. Me hace gracia porque Rafa, que es profesor, y curiosamente decían que los profesores estaban interesados y apoyaban la jornada continua y que eran los padres los que no estaban pues muy en contra, pero por otros motivos, ¿no? Por el tema de conciliación, más que por el tema de salud de sus hijos, que también. Entonces, yo creo que ahí hay diferentes intereses y que se puede examinar de muy distintas maneras. Desde el ámbito de la salud sí que dicen que es perjudicial, un poco por lo que apuntaba Rafa, ¿no? Porque son muchas horas seguidas, porque dicen que es mejor hacer un parón, comer, luego retomar unas clases o unos tiempos, y también por el sociabilizar, ¿no? Durante el día, cuanto más tiempo estés, cuanto en cosas académicas y con tus compañeros, y no ir a casa, el uso de las pantallas, si no están tus padres en casa, qué haces en ese tiempo, si se pierde o no se pierde. O sea, iba un poco por ese tema, que parecía que estaba más organizado, y creo que solo en Euskadi y en Cataluña es donde más están resistiendo, ¿eh? Porque en otros ámbitos del Estado, después de la pandemia o con la excusa de la pandemia, se dejaron ya las jornadas continuas en un alto porcentaje.
Sí, sí, estoy de acuerdo, pero y además es cierto el dato que aporta Marta, ¿no? Aquí ha habido dos bloques, no voy a decir enfrentados, ¿no? Sino con intereses diversos, y cada uno defiende lo suyo y es respetable, que es el profesorado por un lado y las familias por otro lado. Claro, ¿qué sucede? Yo me estoy poniendo esta investigación no por el profesorado ni con los padres y madres. Me estoy poniendo desde el punto de vista del alumno, que es el que, entre comillas, lo sufre, padece o es el vehículo que está inserto en esta operación. Que el profesor pueda aguantar las 6 horas, que no son todas lectivas más o menos, que luego tiene la tarde libre, que puede preparar mejor, pues bueno, no lo pongo en duda. Los aitas y las amas con el tema de la conciliación también. Pero aquí el individuo en el que nos tenemos que fijar es en el docente, y el docente es el chaval. Y desde mi punto de vista, cuando muchas veces estás dando una clase lo más o menos posible, nos dicen que la atención de un chaval, por muy ameno que sea, dura 15, 20 minutos y luego desconecta. Son 6 horas todos los días, aunque haya 2 cortes de 10 minutos o de 1/4 hora para recreo, ¿no? Yo estoy pensando en estas personas y yo creo que es un palo muy gordo, porque llegas fundido al final del día y se ve. Y luego además muchos tienen entrenamientos y tienen extraescolares y tienen otro tipo de cuestiones, es decir, sigue la saturación. Y se van a acostar más tarde teniendo que levantarse a la misma hora que si fuese jornada partida. Yo creo que es un problema y pienso en el docente, ¿eh?
Hay un oyente que dice, pregunta, ¿y cuál es la salud y rendimiento cuando el alumnado de primaria, aquí habla de alumnado de primaria, entra al centro a las 9 de la mañana, sale a las 4:30 de la tarde con 2 horas de patio en la hora de comedor? ¿Cómo están los alumnos a las 3 de la tarde para centrarse en actividades docentes?
Hombre, yo me imagino que cuando en primaria y secundaria son 2 mundos. El niño desconecta mucho más fácil, pero también la inversión que tienen de tiempo de juego es mayor, lo disfrutan más. Yo creo que haya una comida y después de una comida que haya un tiempo prudencial antes de reincorporarse a las clases, el niño engancha, porque ha habido un tiempo de descanso. Para mí, si el tiempo de descanso no existiese, no descansa. Hay también aspectos económicos, ¿eh? Con el tema de comer en casa o tener que comer en el centro porque hay que pagarlo o en otro tipo de cosas. Se mezclan muchísimas cosas, pero yo insisto, los niños de primaria tienen recreos, momentos de descanso bien programados, que luego les facilita la incorporación a las clases.
Uh-huh. En este estudio, que es grueso y que tiene muchos datos y aporta muchos datos, yo he cogido uno porque da cifras. En cuanto al mayor uso de las pantallas, de lo que hablabais, de media 43 minutos día más que el alumnado que asiste a jornada partida. El experto en usos del tiempo lo achaca a que cuando llegan a casa están solos buena parte de la tarde y si no estudian se enganchan a las pantallas. Este es el argumento que pone el investigador este. ¿Esto iría por ahí?
Sin lugar a dudas.
¿O no necesariamente?
Sin lugar a dudas, nuestros alumnos se enganchan a las pantallas en los propios patios de los centros educativos. En mi centro ha habido que prohibirlo porque en vez de jugar o charlar o divertirse, se sentaban todos alrededor con el smartphone jugando, es decir, ha habido que prohibirlo, es decir, es que
habéis llegado a prohibirlo.
Sí, en los patios, ¿eh?
Sí, en los patios.
Es que además
sí.
Todo el tema también de las pantallas, entre comillas, con los nuevos e-book y toda la digitalización también está presente dentro de las aulas, ¿no? Con otras características, ¿eh? Obviamente, pero es que es un problema. Y claro, si no hay control, pues ya sabemos cuál es la pantalla dependencia de nuestros niños, adolescentes y jóvenes hoy en día, con tantas redes sociales y tantos juegos y tantas cosas que existen por ahí.
De todos modos, os estoy escuchando, esto no viene, no es directamente sobre el estudio, pero estaba pensando en cuántos estudios hay también del ámbito de la salud y de la educación. Hay otros también, es como todos, ¿no? Cuando decimos puede salir unos datos u otros. Hay otros también que dicen que los adolescentes tienen que dormir más y que no entienden por qué tienen que ir tan pronto a clase cuando está demostrado también que durante la primera media hora no rinden porque están a otras cosas todavía. Decían también estos estudios que deberían empezar las clases más tarde y acabar pues antes también. O sea que ahí se mezclan muchas cosas también, muchos intereses, la conciliación por un lado, los intereses de los profesores, del alumnado. A mí el ámbito de la educación me parece que siempre hay muchos intereses que sobrevuelan. Lo que decía este oyente también sobre la educación infantil, los horarios, realmente son los horarios estos los que benefician a los niños. Rafa, que es profesor, decía que sí, que no hay ningún problema. Yo ahí lo dejo entre comillas también y con un poco de duda, ¿eh? No estoy muy segura.
Bueno, pues esas son las dudas y también los comentarios de los oyentes. De forma aleatoria vamos a coger los últimos que hemos recibido y vamos a mezclar los asuntos que hemos ido tratando porque son las 10 menos 5 minutos de la mañana. En política, ¿cuándo habéis visto o recordáis una ley que haya salido por consenso de todos los partidos, de cualquier parlamento, ayuntamiento, etcétera? Es una utopía recurrir a la frase del consenso de todos los partidos. No ha existido ni existirá. Para sacar una ley adelante, según vale perfectamente con una mayoría, leo aquí. Y después de todo este horario de los niños, que en secundaria para mí no son más que cachorros de humanos, es necesario que además de extraescolares tengan deberes para casa. Eskerrik asko. Un saludo. Los deberes en casa. Y después hay un oyente que está ahora mismo escribiéndonos y no sé si nos va a dar tiempo a contar lo que nos está contando. Pero bueno, a modo de conclusión de todo lo que hemos hablado, ¿cómo cerramos Marta y cómo cerramos Rafa?
Bueno, yo cerraría...
Lo de cachorros, perdona Rafa.
Perdona, sí, no, que iba a comentar que ha habido en este último WhatsApp que ha entrado en el tema de los deberes. Buena pregunta.
Buena pregunta, porque, pero y que le hemos tratado muchas veces.
Porque en teoría no debieran de llevar deberes. En uno de los colegios en los que ha estado mi hijo trabajando había prohibición de mandar deberes a casa, con lo cual otra polémica que tenemos abierta.
Vale, pues lo dejamos para la próxima conversación. ¿Y Marta?
Pues yo me voy a centrar, me dejáis que me centre un poco en la vuelta otra vez, que tengamos un buen comienzo de curso, que todo vaya bien, que tengamos un buen otoño y muchísimas gracias a todas las personas que participan, que me hace mucha ilusión cuando lees los WhatsApp, la verdad, gracias a nuestros oyentes.
Pues gracias también a ti, Marta. El último comunicante es, lo siento, discrepo, soy docente de primaria hace mucho tiempo y desde que la utilización del comedor es casi del 80% comer en 20 minutos y 2 horas continuadas de recreo libre, llega un fundido si no enganchan. Respecto al descanso del alumnado, el problema es que nuestra sociedad vive de tarde y de noche. Acostarse más pronto implica buen descanso y rendimiento al madrugar. Estas son las últimas comunicaciones. Marta Fernández Rivera, muchas gracias por habernos acompañado y seguiremos. Es posible, ¿vale?
Un placer, como siempre. Gracias a todas y a todos.
Un abrazo y feliz regreso al trabajo y a la rutina.
Gracias. Gracias, mamá.
Hasta siempre. Y Rafa Massa, lo mismo. Hasta la próxima. Es posible.
Eso es, porque ya gracias por la oportunidad de estar a las mañanas, pero bueno, pasaremos a Es Posible. Gracias.
Pasaremos a Es Posible, gracias. Y esta es una canción que suena ahora mismo, es una canción conocida por todos, Soldadito Marinero, de Fito y Fitipaldis, que cumple 20 años. Lo hacía ayer, 29 de agosto, cuando se publicaba el disco Lo Más Lejos a Tu Lado, el álbum que contenía uno de sus mayores éxitos.
Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena.
sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.